Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
She's the one that jills her more, more, more. I'm saying, Be-bop-a-doola, she is my baby. Be-bop-a-doola, I don't mean maybe. Be-bop-a-doola, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll.
Los vestigios arqueológicos del Teúl no presentan daños tras el incendio ocurrido esta semana, afirma la alcaldesa. Amplían la cobertura de la campaña de vacunación destinada a proteger del COVID a adultos mayores en esta zona. Vacunan a más del 50% del personal de salud de Jalisco que esperaba la segunda dosis contra el COVID-19. La investigación es un pilar necesario en tiempos de contingencia, señala académico del CUNORTE. Con dos conversatorios, el Centro Universitario del Norte conmemorará el Día Internacional de la Lengua Materna. Y hoy es viernes de poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, que tenemos mucha información para compartirles y están invitados a comunicarse y dejarnos sus comentarios o alguna denuncia ciudadana. Con gusto podríamos darle seguimiento. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que en este horario se enlaza nuestra señal. Y desde luego a nuestra audiencia a través de la página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Los vestíbulos arqueológicos del Teúl no sufrieron, los vestigios arqueológicos del Teúl no sufrieron daños a causa del incendio del lunes pasado. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que este lunes un incendio consumió 350 hectáreas de pastizales y flora en el Teúl de González Ortega. En este lugar se encuentra el parque arqueológico denominado Cerro del Teúl, mismo que fue analizado por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia para conocer si hubo algún daño a causa del fuego en los vestíbulos. Los resultados los comparte la presidenta del municipio, la doctora Wendy Yasmín González Dávila.
Ya se fue al área afectada por este incendio. El personal de Lina, arqueólogos, nos comentan que al parecer pues los daños fueron mínimos, solo fue en la superficie, pero sin embargo los vestíbulos arqueológicos se encuentran sin daño alguno. Sí hay daños menores en cuanto a que una bodega que tenían ellos con herramienta, material, pues fue dañada, pero lo bueno de todo esto es que gracias al mantenimiento que tienen de manera continua en las áreas verdes y aparte de que hacen un cinturón de seguridad, no se dañaron los vestíbulos.
González Dávila reiteró que el incendio fue consecuencia de una falla mecánica y no se levantaron cargos, sin embargo, sí recurrirán a un seguro contra daños con el que contaban.
Es un seguro catastrófico. La verdad, el dato exacto no se lo podría dar porque este seguro pues se encargan los arqueólogos que están al frente de esta zona arqueológica. Los trámites de todos modos ya se iniciaron porque pues efectivamente, aunque los daños en los vestíbulos no son mayores, sin embargo pues hay señalética, herramienta que se dañó, entonces pues para poder continuar realizando trabajos de investigación, ellos la requieren, entonces por eso es que sí se hará el trámite para hacer válido este seguro.
La alcaldesa añadió que desde que comenzó la pandemia por COVID-19, el parque se encuentra cerrado al público y así continuará hasta que la semaforización epidemiológica lo permita. Mientras tanto, trabajarán en la rehabilitación de la periferia del lugar.
Pues sí, ahorita es lamentable que vemos los pastizales, pues, incendiados con estos daños secundarios al fuego que hubo, y pues lo que vemos son cenizas más bien secundarias al incendio. No se ven los paisajes verdes como siempre estamos acostumbrados. Recordemos que el clima de nuestro municipio es un clima muy benéfico en donde la vegetación pues es abundante, pero pues creemos que con mantenimiento que se le va a dar, porque pues se va a iniciar a regar, a dar tratamiento a esta zona arqueológica, pues todo puede recuperarse. Son daños que son reversibles.
La presidenta del Teúl de González Ortega dijo que es importante ser conscientes y evitar provocar incendios forestales. Concluyó mencionando que en recientes días se han suscitado varios incidentes de este tipo en el municipio. Anita, pues así las cosas en el Teúl. Afortunadamente no se sufre daños en el parque, no daños de consideración y pues bueno, se sigue trabajando en el lugar.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Afortunadamente, pues no quedaron daños. Fue una extensión, pues, grande la que se ve, la que alcanzó el fuego. Pero afortunadamente, pues, esta es la noticia. No hay daños en los vestigios de esta zona arqueológica. Vamos ahora con otros asuntos. Extienden la campaña de vacunación para adultos mayores de la región. Y la aplicación se realizará en 4 municipios de la zona. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Cristina, ¿qué tal? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Con la finalidad de proteger a un mayor número de adultos mayores de la infección del nuevo coronavirus y también de las complicaciones que esta enfermedad puede desencadenar, en efecto, extienden la campaña de vacunación del biológico AstraZeneca en esta zona y así lo anuncia la máxima autoridad sanitaria, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Ha avanzado el porcentaje que hemos tenido asignado de vacunación de COVID-19 de adultos mayores, precisamente en los municipios de Huejuquilla, El Alto y Colotlán, pero a partir de este viernes vamos a iniciar con vacunas en Mezquitic y las personas habitantes de Santa María de Los Ángeles podrán ser vacunadas en el Hospital Comunitario de Colotlán. La dinámica continúa siendo la misma, por ahí se ha hecho difusión de un número de teléfono para otorgar la cita para que reciban los adultos mayores esta primera dosis de vacuna contra COVID del laboratorio AstraZeneca.
De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, las dosis recibidas en esta zona, destinadas a proteger a adultos mayores de 60 años, en Colotlán y Huejuquilla también podrán utilizarse y se espera vacunar a 500 habitantes más o menos entre Santa María de Los Ángeles y Mezquitic.
Esa dinámica y esos censos son a través de la Secretaría del Bienestar. Tienen un padrón establecido donde se van a dedicar a hablarles por teléfono y asignarles una cita. Se espera que en el tema de Mezquitic la aplicación ronde cerca de las 300 dosis y en el tema de Santa María a lo mejor de unas 200 personas que también se pudieran convocar y acudir al hospital de Colotlán.
Los adultos mayores de Santa María de Los Ángeles tendrán que trasladarse al Hospital Comunitario de Colotlán para recibir la vacuna. En Mezquitic habilitaron un área para llevar a cabo esta aplicación. Reiteró el médico, recibir el biológico no es sinónimo de inmunidad. Las medidas de prevención deben continuar aplicándose, agregó.
Estamos asumiendo una nueva normalidad y eso compete seguirnos cuidando, tener esa responsabilidad personal, pero con mayor énfasis no caer en esa confianza, porque ya están vacunados, ya pueden hacer la vida normal que teníamos anteriormente. Las personas deben de continuar resguardándose en casa, deben de seguir utilizando su cubrebocas, porque existe un riesgo. Hay que mencionar que ninguna vacuna es 100% efectiva y que también existe la posibilidad de ser portadores asintomáticos teniendo la vacuna. Lo que estamos buscando es garantizar esta seguridad que ofrece la vacuna y que evitemos lo que lamentablemente hemos observado, que son las defunciones en los adultos mayores.
Los adultos mayores de Colotlán y Huejuquilla continuarán siendo vacunados, pero a partir de este 19 de febrero, la vacunación se extiende a habitantes de Mezquitic y Santa María de Los Ángeles, precisó el director. Los requisitos siguen siendo los mismos, que las personas que van a recibir este biológico no presenten síntomas relacionados con la infección de SARS-CoV-2, que no hayan sido vacunados durante el último mes, ningún biológico, y por supuesto presentar su identificación. Ana Cristina, esta es la información, precisar que no llegaron más dosis a la zona, son parte de estas 5,090 que se tienen ya desde hace algunos días aquí en la región, y que no se interrumpe la vacunación en Colotlán y Huejuquilla, se va a llevar de manera paralela, es decir, ahora en lugar de estar vacunando a personas de dos municipios, bueno, pues estará extendiendo esta campaña para habitantes de Santa María de Los Ángeles, que en el caso puntual de ese municipio deben acudir aquí al hospital de Colotlán, y contrario a lo ocurrido en Mezquitic, donde allá sí se habilitó un centro de salud, mencionaba el director como un área él hablaba como un área limpia, pues un área destinada exclusivamente para la vacunación, porque hay que recordar que los adultos mayores deben permanecer 30 minutos en observación. Exacto. Entonces, pues esta es la situación que está ocurriendo y que a partir de hoy ya se está vacunando a estos habitantes de dos municipios más de la zona.
Te agradezco mucho, Lupita, y reiterar el número telefónico al que deben comunicarse para hacer cita. Es un celular 33-29-18-71-65. 33-29-18-71-65. Vamos a nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso.
Música.
Al regresar en Señal Informativa, vacunan a más del 50% del personal de salud de Jalisco que esperaba la segunda dosis contra COVID-19. Y un académico del CUNORTE destaca la importancia de la investigación en tiempos de pandemia.
De Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Casiano y Julián. En 1880 nace Álvaro Obregón Salido, militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. También fue el primer presidente cuyo mandato inició el 1 de diciembre y terminó el 30 de noviembre en la historia de México. Muere el 17 de julio de 1928. En 1950, por decreto presidencial, el 22 de marzo, se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano. En 1951, muere en París, Francia, el escritor y premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluirá sus libros en el Índice de Libros Prohibidos. Fue inspiración para escritores como Sartre o Camus. Nace el 22 de noviembre de 1899. Esta
mañana el dólar se compra a 19 pesos con 77 centavos y se vende a 20 pesos con 67 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 25 centavos y esta mañana se vende a 25 pesos con 23 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. En una jornada de trabajo se vacunaron 14.618 trabajadores de la salud en Jalisco. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Este jueves, más del 50% del personal de salud que esperaba la segunda dosis fue vacunado contra COVID-19, completando así su esquema de vacunación. Desde temprana hora, las y los trabajadores que atienden directamente a pacientes con esta enfermedad acudieron a las unidades médicas. En una sola jornada, se aplicaron 14.618 vacunas al personal que labora en 46 hospitales públicos de Jalisco. La gran mayoría corresponde a segunda dosis. En general, el avance es del 53%. Perdón. Mientras que por institución se registra un avance de 100% en la Sedena, 68.2% en la Semar, 61.9% en hospitales del OPD Servicios de Salud Jalisco, 56.8% en unidades del IMSS Jalisco, 40.7% en el ISSSTE y 35.5% en los dos hospitales civiles de Guadalajara. En total se recibieron 27.300 vacunas Pfizer-BioNTech, de las cuales 24.370 1.975 son para completar esquemas de vacunación, segunda dosis, y 2.925 para vacunar por primera vez al personal de salud de estas unidades. De estas últimas se aplicaron 474. Por otro lado, en 23 municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación, se continuó con la vacunación de adultos mayores, quienes recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En el tercer día de vacunación se alcanzó un promedio de 24.4% de vacunas aplicadas. Al corte de las 20 horas del día de ayer, esto implica que se han aplicado 14.314 vacunas a personas de la tercera edad, de un total de 58.690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población. El municipio de Tonila reporta el mayor avance en la cobertura de dosis asignadas con un 55.9%, seguido de Etzatlán con 53.5%, Colotlán 52.5%, San Juan Juanito Escobedo con 52.3% y el Arenal con 50.4%. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad, ya que son el grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. El día de hoy, como seguimiento al análisis de 4 muestras, la Universidad de Guadalajara, donde se detectó la mutación E484K, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos informó a la Secretaría de Salud Jalisco que se realizaron estudios filogenómicos y de asignación de linajes, donde se reporta que las muestras pertenecen a la variante P2, y esta variante circula en todo Brasil desde abril del 2020 y presentó un aumento en diciembre del mismo año. Las mutaciones no son malas en sí, son comunes en los virus, pero pueden llegar a un punto donde se encuentre una combinación ideal para facilitar su entrada con su hospedero y se escape el sistema inmunitario. Es entonces cuando la mutación se vuelve de importancia en la salud pública. Por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, continuarán realizando la vigilancia epidemiológica y molecular, lo que permitirá determinar la posibilidad de la emergencia de nuevas variantes virales. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, Jalisco acumula 216.516 casos confirmados. Esto en la entidad jalisciense, detectados gracias al sistema radar, así como un total de 9.921 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 91 municipios del estado. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call centers a su disposición y, si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Además, aquí también pueden recibir orientación. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20, y el número de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Nuevamente, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En cuanto a las cifras de radar que corresponden al norte de Jalisco, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, acumulando un total de 1.146, le sigue Villaguerrero con 161, Mezquitic tiene 103, Totatiche acumula 99, Huejucar 97, Huejuquilla el Alto 77, Chimaltitán 76, Bolaños 58, Santa María de los Ángeles 42 y San Martín de Bolaños es el que menos casos acumula con un total de 28. En cuanto a las defunciones reportadas también en el sistema radar, Colotlán tiene 17, Villaguerrero 3, Mezquitic 8, Totatiche 5, Huejucar 5, Huejuquilla el Alto 2, al igual que Chimaltitán, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños no tiene ninguna. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Ahora platícanos, un académico del CUNORTE destaca la importancia de la investigación en tiempos de la pandemia. Adelante con la información.
Gracias. En los últimos meses, el COVID-19 ha llevado a que se tengan que hacer cambios en muchos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, las investigaciones particularmente académicas no deben frenar, ya que estas son un pilar necesario que debe fortalecerse, dijo Enrique Cervantes Pérez, profesor del Centro Universitario del Norte.
Trabajamos día a día en el entendido de que solamente a través de la investigación, ya sea básica o clínica, y no solamente en las áreas de la salud, sino en general en todas las áreas de estudio, la investigación representa un pilar no solamente necesario, sino un pilar que cada día se ha hecho más presente en todas las casas de estudio, incluida la Universidad de Guadalajara, en donde, por supuesto, nuestra universidad siempre encabeza los primeros lugares o los lugares top en relación a la investigación. Nuestro centro universitario, por supuesto, no por ser un centro universitario regional y probablemente uno de los más pequeños en cuanto a cantidad de personal, porque en cantidad de conocimientos hay y hay de sobra, pero teniendo en cuenta que es uno de los más pequeños en cuanto a personal, hay que destacar que la investigación ha representado un punto de inflexión importante para proyectar al centro universitario hacia planos nacionales y, por qué no decirlo, internacionales.
Los últimos meses se han hecho esfuerzos para investigar en lo relacionado con la salud, particularmente con el virus SARS-CoV-2, causante del nuevo coronavirus, agregó el también médico especialista en medicina interna y nutrición clínica.
El COVID-19 probablemente será recordado como una de las enfermedades donde se ha destacado por una cantidad masiva de investigación, tanto clínica como básica, y es muy grato para nosotros pues haber participado en este punto histórico, ¿no? Y creo que todavía nos falta por conocer mucho de esta enfermedad. El 2020 será recordado, así como tú lo dijiste, no solamente por ser un año atípico, sino también en términos de investigación como un año de gran importancia en este aspecto. Hemos conocido una gran cantidad de aspectos básicos y clínicos de este nuevo virus y nos da especialmente alegría haber participado en este hecho, en este momento histórico, ¿no?
Alumnos y docentes del Centro Universitario del Norte han trabajado en investigaciones relacionadas con el nuevo coronavirus, además de dar seguimiento a las que ya se realizaban con anterioridad. Cervantes Pérez agregó que es fundamental que estos trabajos continúen y la pandemia no sea una limitante.
La intención de nosotros, por supuesto, no solamente es participar en el crecimiento académico del Centro Universitario, sino también a través de la gran labor que están haciendo los estudiantes, no solamente de posgrado, sino también de pregrado, ir invirtiendo tiempo y hacer crecer la sensación de los estudiantes de la necesidad, por supuesto, de involucrarse en temas de investigación día con día, dado que no solamente ayudará a conocer nuevos aspectos en las áreas donde se encuentren ellos, sino también por la importancia que tiene para el crecimiento profesional y desde la perspectiva de investigación que los llevará a una posición privilegiada y a una posición muy agradable y muy cómoda cuando en términos de competencia se refieran.
El académico concluyó invitando a los universitarios a seguir trabajando en investigaciones y a quien desee conocer las que se desarrollan en el Centro Universitario del Norte, lo hagan mediante buscadores con el nombre de los autores. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte. En breve estamos de regreso.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Contigo.
Contigo.
Contigo. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
¿Es bueno beber café durante el embarazo? A lo largo de los años, numerosos estudios han revelado los múltiples beneficios del café, desde reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y cirrosis hepática hasta prevenir la insuficiencia cardíaca. Pero puede que para las mujeres embarazadas no resulte tan recomendable. Varios estudios han descubierto posibles efectos dañinos que tiene la cafeína sobre el feto, incluso en las dosis que antes se consideraban seguras. La exposición gestacional a la cafeína podría provocar alteraciones cardiometabólicas y afectar al desarrollo fetal. Además, el consumo de 4 tazas o más de café al día antes del embarazo aumenta el riesgo de sufrir un aborto espontáneo, según un estudio publicado en la Revista Europea de Nutrición. A pesar de estos datos, aún se sabía muy poco sobre el efecto de la cafeína a largo plazo en el desarrollo neurológico del feto. Un nuevo estudio de la Universidad de Rochester, de Nueva York, indica que beber café durante el embarazo puede alterar la estructura cerebral del feto. La cafeína atraviesa fácilmente la barrera placentaria y el feto no dispone todavía de la enzima necesaria para descomponerla. De este modo, cuando la madre consume cafeína durante el embarazo, podrían producirse alteraciones cerebrales en el feto que, aunque no producen trastornos graves, podrían después conducir a problemas de comportamiento en los bebés e incluso más adelante en la vida del niño. Los investigadores analizaron las imágenes por resonancia magnética del cerebro de 9.157 niños de entre 9 y 10 años. Además, se les preguntó a sus madres sobre su consumo de cafeína durante el embarazo. Los niños de las madres que afirmaron consumir café durante el embarazo tenían más probabilidades de sufrir alteraciones de comportamiento, dificultades de atención e hiperactividad. Algunas clínicas ya sugieren limitar la ingesta de café durante el embarazo a 2 tazas al día, aunque este y otros estudios podrían hacer que se revisaran las recomendaciones médicas. La vida media de la cafeína en el cuerpo es de 4 horas. Durante la gestación, la metabolización de la cafeína se ralentiza y la mujer mantiene sus niveles de cafeína elevados durante más tiempo. No solo el café tiene cafeína, las hojas de té, el cacao y las bebidas energéticas también la contienen, por lo que es aconsejable vigilar el consumo de estos alimentos durante el embarazo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Esta mañana saludo con gusto a la maestra Elizabeth Orozco Vega. Ella es la coordinadora de la licenciatura en psicología. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, maestra Ana Cristina. Es un gusto saludarle.
Igualmente, maestra. Pues para que nos platique sobre la licenciatura en psicología, para todas aquellas personas que estén interesadas en cursarla, sería importante iniciar con el perfil de los aspirantes.
Sí, muy interesante la licenciatura y muy necesaria siempre la salud mental. El perfil de ingreso o del aspirante, lo básico sería que el aspirante tenga autodeterminación y cuidado de sí mismo, empatía con diferentes posturas de pensamiento, entender pues que el otro tiene una manera diferente de percibir la realidad y pues que está bien, trabajar de manera colaborativa, tener habilidades para construir relaciones con otros, participación con responsabilidad en el entorno, tener actitudes respetuosas hacia la interculturalidad, también en la diversidad de creencias y valores, o sea, tener pues respeto y empatía hacia posturas diferentes de pensamiento. Eso sería como lo más básico para el perfil del aspirante o de ingreso.
¿Y cuáles son los ejes formativos centrales de esta carrera?
La licenciatura en psicología tiene 4 ejes de aprendizaje, que es la psicología social, la psicología educativa, la psicología clínica y la neuropsicología. Estos 4 ejes de aprendizaje permiten, mediante prácticas profesionales, materializar el aprendizaje recibido en las aulas. O sea, los chicos tienen prácticas profesionales referentes a estos 4 ejes de aprendizaje.
Muy bien. Además de estas actividades que se realizan, ¿en el centro universitario hay alguna instalación especial para que realicen prácticas? ¿O no es necesario?
Sí, así es. La licenciatura en psicología cuenta en el centro universitario y en Casa Hidalgo, en CUNORTE. Tiene laboratorio de investigación en neurociencia y tiene un laboratorio de psicología aplicada. Y en Casa Hidalgo, en Centro Cultural Casa Hidalgo, tiene consultorios equipados para terapia infantil, para terapia grupal e individual. Así es de que ahí fácilmente pueden hacer sus prácticas profesionales. Hay baterías de test psicométricos. Y pues está muy equipado para llevar a cabo las prácticas profesionales, el servicio social, lo que se requiera.
Además, maestra, se trata de una licenciatura que está acreditada.
Así es. La licenciatura está acreditada por un organismo externo a la universidad. Este es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
¿Qué días y horarios de clases tienen en esta licenciatura y de cuántos semestres está conformada?
La licenciatura en psicología está conformada por 9 semestres, más su servicio social. Las prácticas profesionales entran dentro de los 9 semestres. Las prácticas profesionales se imparten a partir de 8º y 9º semestre. Los días de clases son variados, pero son miércoles, jueves y viernes a partir de las 2 de la tarde.
2 de la tarde, perfecto. Platíquenos sobre el perfil de egreso.
El alumno que termina la licenciatura en psicología, pues el egresado termina siendo un profesional que investiga, diagnostica, interviene, previene y evalúa diversas áreas de la psicología. O sea, va a tener la capacidad de trabajar en proyectos de investigación, en poner un consultorio, hacer psicología educativa, trabajando en una escuela, por ejemplo. Tiene una amplia gama con los conocimientos adquiridos en la carrera.
Maestra, y con relación al campo laboral, ¿usted qué oportunidades detecta y cuáles serían los principales desafíos para quienes estudien y egresen de la licenciatura?
El campo laboral del psicólogo en sus diferentes áreas, en este caso los 4 ejes de aprendizaje, es muy amplio, abarca un buen. Por ejemplo, en el área de salud, el psicólogo puede trabajar desde haciendo elaboración de programas de prevención, acción o intervención, hasta un trabajo con pacientes de manera particular o en una institución de salud, un hospital, un SALME, un centro de como el CAP aquí en Colotlán, el de adicciones, puede ser. En el área educativa, pues como orientador educativo, como capacitador, trabajar problemas de aprendizaje en una escuela. Y en el área laboral, pues en una empresa, en una institución pública o privada, haciendo reclutamiento y selección de personal, puede dar asesoría para directivos en empresas, pues para tener un mejor clima laboral. En la impartición de justicia, el psicólogo puede trabajar haciendo peritajes psicológicos junto con el abogado, trabajando de manera colaborativa, y o haciendo programas de readaptación social, por mencionar algunos.
Por supuesto. Ya se realizaron sesiones informativas, según tengo entendido. ¿Habrá más o cuál sería la alternativa para quienes tienen dudas?
Pues si se requiere, a la orden en el correo de la coordinación, que es carrera.psicologia@cunorte.udg.mx, o en el número de teléfono de la coordinación, que es, no lo encuentro.
¿Es número celular o es extensión?
Es un número celular de, pueden escribir los chicos, los interesados en la carrera, pueden mandar un mensaje de WhatsApp y personalmente los atiendo. Es el 33-2310-1466.
Perfecto. ¿Lo puede repetir para quienes no alcanzaron a tomar nota?
Sí, claro que sí. Los atiendo yo personalmente, me pueden mandar un WhatsApp o hacer una llamada en el 33-2310-1466.
Perfecto, maestra. ¿Algún otro aspecto que desee agregar?
No, pues que si tienen alguna duda los chicos, con todo gusto no duden en mandar un mensaje o hacer una llamada, con todo gusto los atiendo.
Perfecto. Muy bien, pues le agradezco mucho su participación en este espacio, maestra Elizabeth Orozco Vega, coordinadora de la licenciatura en psicología, y pues le deseamos que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, buen día para todos.
Gracias a la maestra Elizabeth, nos vamos a nuestra siguiente pausa.
Contigo.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Thank you. Maestro Luis Ramos, lo saludo con gusto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal de airecitos y temperaturas bajas?
Pues no tan bajas como en días anteriores, pero el vientecito hace que calen, ¿no?
Sí, no, pues está muy agresivo el medio. Bueno, en zonas estampadas, aunque también dentro de la comunidad, de la población, se sienten los efectos y se reflejan en el movimiento de las copas de los árboles y algo de polvo que circula por ahí. Y bueno, pues estamos en un mes clave para el desarrollo o el mejoramiento del jardín, el mes de febrero, que implica pues el tratamiento de las tierras, de los sustratos, las podas y la integración o el reacomodo de la planta a través del entutorado, que es agregarles por ahí una maderita extra del que se puedan sostener y seguir su trayectoria. Y además es un tiempo para la plantación de los árboles frutales. Eso pues está en manos de los propietarios de los jardines. Es algo que en lo que hemos estado diciendo con frecuencia desde enero, porque ahorita pues el clima no nos permite una precisión en términos de temperatura, humedad y demás. Y hay un detalle que hemos también tocado mucho, que viene a ser el jardín de interiores. Debido al crecimiento de las poblaciones, pues se van reduciendo los jardines exteriores porque se ocupan para efectos de construcción. Y algunas personas preocupadas por tener agentes vivos de origen vegetal al interior de su casa, plantas de carácter decorativo alimenticio, bueno, pues se sugiere también el tratamiento, porque aunque estén protegidas contra los embates del clima, se da el caso que biológicamente la planta tienda a hacer los periodos de cambium, ¿no? O sea, en este caso, la muda de hojarasca, el rebrote de nuevos, el brote de nuevas yemas, incluso de floración, y en algunos casos fruto, si es que es fruta lo que se tiene al interior de la vivienda. Hay que conservar los niveles de humedad, y yo creo que a estas alturas los resultados de la información que circula por todo el mundo, y en este caso con nosotros también, a través de las redes sociales, nos permite informarnos y a la vez poner en práctica, ¿no?, el tratamiento de las plantas, en el manejo de humedades, en el manejo de fertilizaciones y de podas. Creo que con estos elementos ya podemos, ponerlos en práctica y después compartir experiencias para ver qué resultados arroja. Si arroja lo que nos esperamos o lo que no nos esperábamos, positiva o negativamente, ¿no? A lo mejor acabamos con la planta o la hacemos producir o reproducirse de mejor manera. ¿Cómo ves?
Así es, maestro. Pues hay diferentes prácticas que podemos llevar a cabo con la finalidad de protegerlas, de mantenerlas. Y pues a veces, aunque es mucho arriesgarse, creo que vale la pena pues experimentar, ¿no? Con la finalidad de ir encontrando técnicas, estrategias, para poder mantener en mejores condiciones las plantas.
Sí, la pretensión pues también en estos chispitas informativas es que la gente se preocupe por abundar con población vegetal en su casa. Es muy sano. Para empezar, son excelentes compañías, ¿eh? O sea, no hablan, no se mueven, pero nos manifiestan de alguna manera, nos hacen incluso más sensibles al apreciar los cambios de las plantas. Nosotros vemos cómo se termina cómo concluye pues su vida una flor, y bueno, regularmente la retiramos, pero van directo a la basura cuando realmente pueden ser acumulables. ya sea por para integrarlas como fertilizante vegetal a la misma planta, o en su defecto como parte ornamental. Me refiero a que los pétalos no se trituren y se dejen sobre la superficie, para también contrarrestar un poco la invasión de pastos extraños. Le llamamos extraños porque no los sembramos nosotros, pero ahí nace, ¿no? También les conocemos como planta parasitaria. Y bueno, el hecho de estar recubriendo el cajete con los mismos desechos del árbol permite mantenerlo sin presencia de planta parásita.
¿Y de bichitos no propician que se vayan acumulando por ahí algunos animalitos porque de alguna manera se resguardan?
Sí, claro. Todos los elementos así que se hacinan o se confinan en un espacio, si no tienen movilidad, se vuelven en nichos, ¿no?, de anidación de otros agentes vivos, pues en este caso de fongosis o de origen animal. Con esa previsión, más bien con ese conocimiento, vamos a tener una previsión. Hay que removerlo con frecuencia para poderlos erradicar o al menos espantar, no permitirles que se convierta aquello en una materia inerte que pide lugar a la anidación, donde no se les moleste a los bichitos.
Exactamente.
Sí.
Muy bien, maestro, pues le agradezco su colaboración de esta semana. Lo escuchamos el próximo viernes. Le deseamos un excelente fin de semana.
Igualmente, cuídense mucho.
Gracias al maestro Luis Ramos. Y nos vamos con otros asuntos. Con la colaboración de destacados poetas y escritores mexicanos, CUNORTE celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La diversidad lingüística está bajo una constante amenaza, dado que cada 2 semanas en promedio una lengua desaparece y por ende un patrimonio cultural e intelectual. Con la intención de reflexionar sobre ello, el Centro Universitario del Norte se suma a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad de CUNORTE, nos habla más al respecto.
Para el Centro Universitario del Norte es de vital importancia el hecho de estar de alguna manera conmemorando, celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Y qué mejor manera consideramos para celebrar que estar en contacto con los hablantes, que estar en contacto con los escritores, con los poetas que pertenecen a pueblos originarios, no solo del estado de Jalisco? Organizamos una serie de conversatorios relacionados precisamente con la conmemoración de la Internacional de la Lengua Materna. Estos conversatorios tienen la finalidad de generar un espacio de reflexión, de análisis, de propuestas, todo ello relacionado con las lenguas indígenas de nuestro país.
Los conversatorios, que podrán seguirse a través de Facebook Live en la página del Centro Universitario del Norte, contarán con la participación de destacados poetas y escritores mexicanos, entre ellos la ganadora del Premio Estatal de Juventud 2020 y también la ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América del mismo año.
Tenemos 2 conversatorios. El primero de ellos se llama Lengua y Literatura Indígenas, Voces y Experiencias, Horizontes para su Revitalización. En este primer conversatorio, que se va a llevar a cabo el día de mañana, viernes, de 10 de la mañana a 12 horas, va a estar con nosotros, acompañándonos, la licenciada Citlali Chino Carrillo, Premio Estatal de la Juventud 2020, Juana Peñate Montejo, ella es ganadora del Premio de Literaturas Indígenas 2020, es promotora cultural y además es poeta. La maestra Lucina García García, ella es profesora, ella es lingüista. Tenemos otro conversatorio que vamos a llevar a cabo la próxima semana, el miércoles 24 de febrero a las 12 horas. Este conversatorio se llama Nuestras Palabras, Nuestras Letras, Diversidad Lingüística en México.
Tomando en consideración la producción literaria y los resultados de la investigación académica sobre la revitalización lingüística, es para el CUNORTE una satisfacción, pero además un reto realizar este tipo de actividades, reiteró el doctor Miguel Ángel Paz Fraire.
Para el Centro Universitario del Norte representa un reto. un reto y una gran satisfacción. Un reto porque precisamente pues implica el hecho de contribuir pues a la difusión, que eso es muy importante, pero también a la preservación de las lenguas. Sin embargo, vamos, las características del Centro Universitario del Norte, quienes están ahora al frente de la administración del CU Norte, también consideran que es importante, por lo cual se impulsan de manera decidida este tipo de actividades. Y pues los poetas, los escritores a quienes hemos convocado para estos conversatorios, pues se suman a esta iniciativa. Entonces ahí se conjugan esfuerzos.
El primero de los conversatorios planeados inicia hoy a las 10 de la mañana, el próximo se realizará el miércoles 24, ambos se transmitirán en la página del Centro Universitario del Norte y estarán disponibles para también realizar comentarios si es que así lo desean. Ana Cristina, es la información.
Muchas gracias, Lupita, por estos detalles. Y en otros asuntos, las enfermedades metabólicas que más se presentan en menores de edad siguen siendo obesidad, diabetes y dislipidemias. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves en los últimos años. Este padecimiento se ha hecho presente en la región y ha aquejado en mayor medida a los menores de 5 a 9 años, dio a conocer el médico José Julián Quesada Santoyo, responsable del Programa de Atención de Salud de la Infancia y la Adolescencia en la Región Sanitaria 1 Norte.
Aquí hablaríamos de un fenómeno social actual en donde el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, los trastornos de la conducta alimentaria y la diabetes mellitus tipo 1 son de las principales afecciones metabólicas en los menores de 18 años de edad aquí en la zona norte del estado de Jalisco. Se ve favorecido por un fenómeno, aunque desafortunadamente la lactancia materna hubo un tiempo en que se dejó en desuso y que como lactancia materna exclusiva y actualmente por las acciones que está haciendo Secretaría de Salud, este grupo de riesgo o con mayor prevalencia es entre los 5 y los 9 años de edad. De inferiores de 5 años de edad y específicamente menores de 1 año de edad, por el hecho de llevar lactancia materna exclusiva, ha tenido un factor de protección para estas enfermedades y que no se presenten a más temprana edad.
Las cabeceras municipales de la región son en donde más niños se registran con estos problemas. Los municipios que menor incidencia presentan hasta el momento son Chimaltitán y Santa María de Los Ángeles. Quesada Santoyo compartió en cuáles pueblos han registrado más menores con obesidad y sobrepeso.
Hay unas cifras que se denominan no tanto preliminares, sino que es un proceso dinámico y que conforme van cambiando de grupo de edad o pueden mejorar su estado nutricional, pues entonces tenemos esos flujos de movimiento continuo, ¿verdad? Y por ejemplo estaríamos hablando que por ejemplo en el grupo de 5 a 9 años de edad es el grupo que se ve mayor afectado con el problema del estado nutricional, llámese sobrepeso o obesidad. Y por ejemplo entonces estaríamos hablando de municipios los más frecuentes como un Bolaños, que tiene problemas de obesidad y sobrepeso en el grupo de 5 a 9 años de edad, 309, por mencionar una cifra. En Colotlán una cifra también muy aproximada de 375, y así paulatinamente, por ejemplo, Mezquití, 280 de 5 a 9 años de edad con problemas de obesidad y sobrepeso, y Huejuquilla, 234.
El médico también habló del cumplimiento de objetivos del programa que está a su cargo y del trabajo que hacen en coordinación con los 10 municipios de la zona.
Es una labor que se hace a través de la coordinación de las direcciones de área, es decir, los directores de los centros de salud de las cabeceras y de los centros de salud que no son en cabeceras, y que a través de pláticas o de talleres han implementado estrategias para pues dar a conocer paulatinamente el grupo de alimentos que son más saludables, la porción que deben de tener las diferentes raciones permitidas para un desayuno, una comida, una cena o incluso colaciones saludables, y que a través de este conocimiento que se va transmitiendo ya cada día más frecuente, se puedan sensibilizar en lo que realmente uno debe de comer y que es más saludable.
El entrevistado concluyó mencionando que en la zona también se presenta el opuesto de la obesidad, ya que en zonas marginadas de Bolaños y Mezquitic se han documentado casos de desnutrición en menores de edad. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Es así como nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención y les deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.